CDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RBI FM AM, con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimadas auditoras y estimados auditores. Muy buenos días, estimada Carolina Vilches.
Muy buenos días, Álvaro. Buenos días a quienes, por cierto, ya nos están acompañando a través de la señal de Facebook Live de Sabes.cl, a Richard, y a quienes también siguen nuestra transmisión a través de las señales FM en Concepción, RDI 88.5, en Los Ángeles 92.1 Radio Sur, y en Lebu, la ciudad de Lebu, Radio La Ciudad 88.9. Tengan todos muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Tal como dice Carolina, gracias por estar con nosotros en la edición número 75 ya. 75 amaneceres que compartimos en esta buena costumbre de hablar de nuestros temas, de entrevistar a personas que tienen voces autorizadas para hablar de las distintas cosas que ocurren aquí en la región del Biobío. Hoy es miércoles 26 de agosto. Estos son los titulares de Buena Costumbre de hoy, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Un nuevo atentado en la provincia de Arauco dejó un camión que cargaba mercadería para un supermercado de Lebu incendiado en la ruta P60 en las cercanías de Contulmo.
Según el relato de carabineros, desconocidos habrían amenazado al conductor, obligándolo a descender para posteriormente incinerar la máquina.
Y la Confederación Nacional de Transporte de Carga anunció que la paralización de este jueves será pacífica y no interrumpirá la cadena de abastecimiento. El presidente del gremio, José Pérez, explicó mediante un comunicado que la manifestación busca proteger a nuestros conductores, quienes arriesgan sus vidas transportando carga dadas las actuales condiciones de seguridad para trabajar.
Una actividad de despedida en el MOP Biobío dejó a 17 funcionarios en cuarentena por coronavirus. De acuerdo a información exclusiva de Sabes, un grupo de colaboradores de la Dirección de Vialidad se reunió en un evento interno, omitiendo las normas de seguridad sanitaria, hecho que generó el contagio al interior de esa repartición pública.
A raíz de esta situación, la Seremi de Salud anunció un sumario administrativo para determinar las responsabilidades, pues el evento y eventos de este tipo están absolutamente prohibidos.
Boletín Comercial dejará de publicar las deudas educacionales. La información entregada por la Cámara de Comercio de Santiago, administradora de los boletines comerciales, permitirá omitir la información de morosidad por este ítem de aproximadamente 275.000 personas.
Y seguimos en materia de educación. Hasta el 31 de octubre se extendió el plazo para renovar la Tarjeta Nacional Estudiantil, conocida también como TNE. El subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, explicó que mientras los usuarios tengan la credencial vigente, esto escúchenlo bien, los estudiantes podrán utilizarla en el transporte público con tarifa escolar si es que lo necesitan.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó la ley que faculta al CERVEL para tomar medidas de seguridad sanitaria durante el plebiscito de octubre. La modificación otorga a la autoridad la facultad de fijar reglas especiales sobre el funcionamiento de las mesas de votación, y la instauración de un protocolo obligatorio para los electores, apoderados y miembros de las Fuerzas Armadas.
Y a horas de comenzar las campañas electorales para el plebiscito, el Congreso despachó a ley el proyecto que regula el financiamiento de estas campañas. La iniciativa aumentó el aporte de las personas naturales a las organizaciones de la sociedad civil de 200 a 500 UF.
La Fiscalía Regional del Maule formalizó por femicidio a Gary Valenzuela, imputado por el crimen de la carabinera Norma Vázquez, cuyo cuerpo fue encontrado este fin de semana en el portamaletas de un auto en la ciudad de Linares.
Imágenes de un sorprendente desierto de Atacama nevado dieron la vuelta al mundo. El desierto más árido del planeta se cubrió de blanco luego que la zona experimentara un sistema frontal de lluvias intensas, fuertes vientos e incluso inundaciones.
Chile ya supera los 400.000 contagiados por coronavirus. La cifra a nivel nacional de las últimas horas muestra un aumento de 1.400 casos y 42 muertos.
En la región del Biobío la situación continúa aumentando pese a la disminución de casos reportados. 15.900 es el total de registrados durante el martes y de ellos 148 son nuevos.
De la misma manera, la ocupación de residencias sanitarias en la región también ha aumentado. El 67% de ellas está siendo utilizada por pacientes COVID. Entre el 14 y el 23 de agosto se registró una variación de 598 a 663 camas en uso.
Buena costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Atención que esta es la hora en punto, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Saludamos a todos los que están en la sintonía de esta buena costumbre, los que están haciendo de esta precisamente una costumbre. Amanecer con nosotros, empezar el día, cuando ya amanece en Concepción, el cielo está cubierto. ¿Qué temas trataremos hoy día? Entre otros, vamos a profundizar en breve con Christopher Espinosa respecto de esto que ha publicado en exclusiva Sabes.cl, esta manifestación, esta convivencia que ocurrió en dependencias del Ministerio de Obras Públicas cuando colegas despedían a una funcionaria que se iba a ausentar por un tiempo, hicieron su convivencia y eso lo tendrá que determinar el sumario, pero todo parece indicar que no habrían respetado las normas y eso significó un contagio masivo. Esto está prohibido en reparticiones públicas por documentos oficiales, pero de eso nos vamos a enterar luego.
Las aglomeraciones están en general prohibidas.
Claro, pero hay oficios internos que han circulado en los servicios públicos donde se prohíbe este tipo de cosas, precisamente precaviendo que ocurran contagios como el que les vamos a relatar en breve. Esto pasó aquí en Concepción, en dependencias de un servicio público. Vamos a conocer también de una iniciativa muy notable que ha encabezado la Asociación de Municipalidades en conjunto con la Universidad de Concepción, en donde se está capacitando a funcionarios de la salud primaria para poder hacer una mejor trazabilidad, algo que es vital para frenar la pandemia. Son muchos los temas que vamos a conversar esta mañana. También nos vamos a enterar, Carolina, de la campaña en favor de Borja, este niño de un año y medio que depende su sobrevida de la compra de un medicamento que vale 1.500 millones de pesos. ¿Cómo va la campaña? Nos vamos a enterar en breve aquí en esta edición de Buena Costumbre, que como ya les dijimos es la número 75. Hemos despertado juntos, hemos comenzado un nuevo día en 75 oportunidades en esto que es la primera temporada de Buena Costumbre, que comienza de inmediato cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre, para empezar el día informado.
Sobre Rodrigo, director de una escuela de escasos recursos, donde educamos a niños y niñas de enseñanza básica. Los efectos de esta pandemia nos ha afectado fuertemente en el tema económico, así que este beneficio bienvenido sea. Nos ayuda a mantener nuestro proyecto hasta que esto pase y que los alumnos puedan volver a clase.
En SBIO estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? ¿Escuchaste bien? Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano y definitivamente olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOC. Be Smart.
¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Vamos con el pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, cuando tenemos una temperatura de 11 grados que fue tomada en Carril Sur a las 6:15 de la mañana. La Dirección Meteorológica de Chile afirma que durante esta mañana tendremos cielo cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la tarde habrá cielo nublado y chubascos aislados, y por la noche nublado variando a nubosidad parcial.
En Lebu, en tanto, la temperatura máxima será de 11 grados. A esta hora está cubierto con chubascos también, igual que en Concepción, entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero durante la tarde se espera solo nublado y chubascos débiles.
No subirá mucho la temperatura en Los Ángeles porque la máxima llegará solo a los 10 grados. Para la mañana también el pronóstico es cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Por la tarde, nublado y chubascos débiles variando a parcial en Los Ángeles, y por la noche, nubosidad parcial variando a nublado. Repetimos que estos son datos de la Dirección Meteorológica de Chile que nosotros leemos nomás. Los yerros y los aciertos son de la Dirección Meteorológica de Chile. Y la calidad del aire para hoy día es buena, tanto en el Concepción Metropolitano como en la ciudad de Los Ángeles, en el marco del PDA, el Plan de Descontaminación Ambiental.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Las 7 con 12 minutos. Vamos a establecer de inmediato comunicación con Christopher Espinosa, quien ya está en línea. Christopher Espinosa. Porque, tal como él lo anticipaba hace algunas ediciones atrás de Buena Costumbre, el acuerdo este al que llegó el gobierno con Celestino Córdoba, que estaba, de acuerdo a la versión del vocero de los presos mapuches en huelga de hambre seca, no iba a ser incumbente para el resto de los presos mapuches que estaban en huelga de hambre.
De hecho, lo conversamos hace unos días acá y frente a la situación que estaba y la negociación que estaba alcanzando Celestino Córdoba y el gobierno, principalmente para mejorar las condiciones de diálogo en la Araucanía, en la macrozona sur, nos preguntamos qué es lo que iba a suceder con los demás presos, con los demás huelguistas que están internados y que son parte de la comunidad mapuche.
Claro, y además están en una condición distinta porque algunos de ellos están condenados y otros están siendo objeto de medidas cautelares, en este caso de prisión preventiva. Entonces, es una cosa bien extraña porque no es lo mismo, no tiene el mismo efecto para un preso que está rematado, como se le llama, cumpliendo una condena, a otro que está cumpliendo medidas cautelares, sobre todo que la medida cautelar puede solicitar ser rechazada o modificada en cualquier minuto, en fin. El asunto es que efectivamente se ha radicalizado el movimiento mapuche, y el vocero ha manifestado que hay algunos comuneros que han resuelto comenzar una huelga de hambre seca. Y vamos a ver si estamos o no en contacto con Christopher Espinosa para quien nos cuente más detalles, porque la situación se agrava en el sentido de que hay una atención, incluso de representantes del colegio médico, que les han prestado asistencia de esta naturaleza para ver el estado de salud en que se encuentran. Hay manifestaciones de preocupación por parte de los facultativos que han llegado hasta la cárcel de Lebu, y entiendo que también a la cárcel de Angol, para revisarlos y ver efectivamente cómo se encuentran. Porque claro, uno dice, tantos días sin ingerir alimentos deben estar ya en una condición más bien desmejorada. Sin embargo, no está en riesgo la vida todavía. Y nos va a contar detalles de todo esto Christopher Espinosa, quien ya está en línea con nosotros a las 7:15 de la mañana. Adelante, Christopher.
Buenos días.
Hola, Álvaro, Carolina, muy buenos días. Sí, sobre esta situación que tú mencionas, y que la vamos a actualizar, ¿eh? Porque ha habido nueva información que ha surgido en las últimas horas para dar cuenta. De hecho, ya ustedes pueden ver que ya está publicado en sabes.cl la información relativa a los comuneros mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Lebu. Ahora son 12 los comuneros mapuche que están en esta medida de prisión. Ayer ingresó, luego de su cuarentena, el comunero Tomás Antigüen, este comunero de tan solo 18 años que estuvo en la polémica producto de que el juzgado de garantía de Cañete dio su prisión preventiva tras estar acusado e imputado de participar en la quema de un carro policial. Él fue trasladado hasta el hospital, hasta la cárcel del Manzano 2 en Concepción. Allí cumplía su medida cautelar, producto de que Gendarmería acusa que hay hacinamiento en el módulo comuneros en Lebu.
De hecho, por Tomás Antigüen hubo una manifestación, ¿verdad? Una de las manifestaciones que hubo en el centro el mes pasado fue por Tomás.
Exactamente. Él y esa manifestación era para lograr el traslado desde Concepción hasta Lebu. Bueno, la justicia decretó su traslado y él finalmente fue derivado a Lebu tras pasar la cuarentena. Fue ingresado al módulo comuneros. Él apenas ingresó, se sumó a la huelga de hambre. Huelga de hambre líquida que ha comenzado durante la jornada de ayer por la tarde, por lo tanto son 12 los comuneros mapuche. Y además se sumaron 3 reclusos más para la huelga de hambre seca, es decir, hay 6 comuneros en el día 52 de la huelga de hambre que han iniciado el ayuno seco. Esa es la actualización que existe en torno a la huelga de hambre en la cárcel de Lebu. Escuchemos al vocero Auca Castro, quien da los argumentos de por qué los comuneros deciden comenzar el ayuno seco.
Han decidido plegarse a la huelga de hambre seca. Al igual que en la cárcel de Angol, el miércoles 2 más, y así sucesivamente hasta completar los 11. Ellos han decidido tomar esta determinación debido a la nula respuesta que ha existido respecto de las demandas que fueron emanadas desde Angol en la negociación que se había establecido con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Hacen un llamado a multiplicar y intensificar la movilización en pos de generar presión para que el gobierno comprenda que acá la salida de esta situación es una salida política.
Bien, ahí están los argumentos entonces de la huelga seca. Van ingresando de manera escalonada a este ayuno más extremo. El primer día fueron 3, el segundo fueron 3. Se va a esperar a ver cuántos serán mañana, si van a ser 2 o 3 más, hasta así completar los 12 comuneros en huelga de hambre con ayuno seco. Por lo menos así lo han anunciado sus vocerías. Se ha instalado por parte de los familiares y las comunidades que los apoyan una especie de campamento en las afueras de la cárcel de Lebu, donde están ellos también acompañando a quienes están al interior de la cárcel.
Es que complejo además la realidad del recinto carcelario de Leu, porque hay, acuérdate que lo informaba Sáez también ayer, hay a lo menos 10 gendarmes que están con COVID-19. Entonces ahí,
Álvaro, ese es un punto de preocupación por parte de quienes los visitan regularmente para conocer su estado de salud, que es el capítulo de derechos humanos del Colegio Médico Concepción Arauco, que preside el doctor Germán Acuña. De hecho, existe muchísima preocupación por ese punto en particular, debido a que ellos están en una situación compleja por el hecho de no comer. Es muy difícil si alguno se llegara a contagiar, por ejemplo. De hecho, escuchemos al doctor Acuña, quien entrega un balance y la opinión del inicio de esta huelga seca ahí en Lebu.
La situación de los comuneros mapuche que están en huelga de hambre en la cárcel de Lebur es muy preocupante. Ellos han estado acompañados por nuestros médicos en varias oportunidades. Tienen aproximadamente 10 kilos de baja de peso en promedio y están en una situación en que ya algunos incluso tienen el enlentecimiento del pulso cardíaco. La situación de la huelga seca evidentemente complica esto mucho más porque pone a estas personas en riesgo de muerte, lo que nos tiene muy preocupados. Junto con ello, el saber que hubo 10 gendarmes que salieron positivos para COVID agrega más preocupación porque estas personas claramente en estas condiciones no pueden contagiarse.
Complejos, enlentecimiento o baja del pulso cardíaco por el hecho de no comer, y claramente el doctor Acuña reconoce que hay peligro de muerte al iniciar una huelga seca en las condiciones en que se encuentran los comuneros ahí en la cárcel de Lebu. Finalmente, Álvaro Carolina, sí. hay un punto que ya comienza a preocupar a las autoridades en esta actualización que comentábamos al principio. Para mañana, se supone, una parte importante del gremio de camioneros que trabaja en el sur de Chile va a iniciar una paralización de no mediar algo extraordinario durante las últimas horas. Pero los comuneros mapuche han llamado a una movilización también para mañana, al igual que los camioneros, a las 10 de la mañana en la plaza de Cañete.
¿Cuál sería el objetivo de esa paralización?
Visibilizar nuevamente lo que ocurre al interior de los penales de Lebu y Angol. Esto va a ser una marcha, una manifestación. La marcha que se tuvo la semana pasada, por ejemplo, terminó con serios incidentes en el centro de Cañete, y esta misma manifestación la están convocando para la jornada de mañana, pero la preocupación existe que puedan coincidir en algún punto manifestaciones de camioneros con comuneros mapuche en la provincia de Arauco.
Bueno, es de esperar que eso no suceda, que ambas expresiones se desarrollen con la mayor tranquilidad, precisamente, y que se logren consensos. La verdad es que yo creo que ya hemos llegado, y esto lo digo a título muy personal, creo que ya hemos llegado a un punto en el que es necesario poner la pelota en el suelo y empezar a pensar en lo que esperamos y no seguir discutiendo llegando a puntos ciegos. La verdad es que el diálogo aquí es primordial para poder intentar al menos consensuar algunos aspectos. Muchísimas gracias,
Christopher, estamos en contacto más ratito.
Contacto.
Sí, que estén bien. Chao.
Chao, chao. Hasta luego.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Bueno, así estamos avanzando en nuestra edición número 75 de la primera temporada de Una Costumbre. Ya son las 7:23, es la hora en punto. Y vamos a informarnos ahora de qué es lo que ha pasado con Borja. Borja, Carolina, es este niño de un año y medio, niño de Concepción, que habita la capital regional, hijo de Rodrigo.
Y de María José.
Y de María José, que necesita juntar una cantidad enorme de dinero, 1.500 millones de pesos, para comprar el fármaco Zolgensma, que se dice es el más caro del mundo. Entonces, pasó por un periodo de gran difusión mediática, incluso a nivel nacional, lo que estuvo muy bien, pero esto ha tendido a bajar y nos imaginamos que junto con esta baja en la exposición del caso que...
También las colaboraciones y los apoyos a la campaña.
Entonces estamos con Rodrigo Díaz. Hola, Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Rodrigo.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo está Borja?
Bien, bien, gracias a Dios.
Borja y Facundo, ¿verdad?
Sí.
No lo dejemos botado.
Sí, exacto. Bien, el Borjita, está bien, el Facundito igual. Están todos, son niños felices.
Rodrigo, los vimos el fin de semana comentando que habían un aumento en la recaudación, sin embargo, esta campaña y los aportes de la comunidad, de algunas empresas que se han sumado, se frenaron de alguna manera o disminuyeron con la intensidad. Por lo tanto, eso pone nos pone en
alerta,
¿cierto? Porque tenemos una fecha tope para poder recaudar la cantidad que son 2.100 millones de dólares, ¿verdad? Sí. 1.500 millones de pesos.
2.1 millones de dólares, son 1.680 millones de pesos.
Muchísima plata. ¿Y cuánto es lo que llevamos hasta ahora, Rodrigo?
Mira, hasta ahora llevamos un poco más de 650 millones. Uh-huh. Este fin de semana cumplimos un mes, pero si bien se ve harto, aún nos falta mucho.
Claro.
¿Se fijan? Nos faltan más de 1.000 millones, entonces hay que seguir trabajando. Hemos notado una leve baja, uh-huh, así que estamos esperanzados todavía de poder seguir bien con esta pantalla, de esta campaña, y poder llegar a la meta.
Bueno,
y cambiarle la vida a Borjita.
Rodrigo, estuvo la semana pasada el ministro París aquí en la región, y entiendo que tú tuviste la oportunidad junto a María José de juntarte con el ministro París.
Sí.
¿Se puede saber qué conversaron o no? Porque tú pedías concretamente algunas acciones por parte del Estado, fundamentalmente vinculadas con el pago del IVA, por ejemplo.
Con la internación del medicamento.
¿Qué pasó?
Efectivamente, hace 10 días más o menos pudimos tener una reunión con el ministro París, en el cual agradecimos que se haya tomado el tiempo de haber conversado con nosotros. Estuvimos conversando más o menos como una media hora. Mira. En la cual le pudimos explicar todos los puntos, bueno, todo lo que implica la historia de Borjita, y solicitarle apoyo en tres puntos específicos. Uh-huh. Uno era la negociación del medicamento con el laboratorio Novartis en Estados Unidos, que es una puerta que está totalmente abierta. Lo segundo era el tema efectivamente de los impuestos, ya que podía llegar hasta 400.000-500.000 dólares, que no es una suma que no deja de ser grande.
Sí.
Estamos hablando de 300-400 millones de pesos. Y por tercero, el tema de celeridad en importación del medicamento, que nos apoyaran.
¿Y qué dijo el ministro?
Que en el fondo no se mostró muy abierto a tratar de ayudarnos. Yo efectivamente ayer me comuniqué de nuevo con el jefe de gabinete.
Ah, estupendo. O sea, hay un seguimiento del asunto, no es que quedamos conversa.
Sí, hemos tenido dos conversaciones ya estas dos semanas, y de hecho están trabajando en ello. Ahora hay que esperar algo más concreto, nomás, que se concrete ya de...
Lo que ustedes están pidiendo en el fondo, que de parte del gobierno, a través del Ministerio de Salud, es la negociación,
exacto,
el trámite de la importación y el tema de los impuestos que están asociados, que en el fondo ellos puedan ayudarlos a hacer esta gestión, ¿verdad?
Exacto. Es pura gestión. En el fondo, claro, efectivamente nosotros pudimos haber negociado como personas naturales, quizás, pero la idea era que el peso que tiene el gobierno nos pudiera ayudar en el hecho de negociación, y que ese precio también pudiera llegar a quedar para otros futuros niños.
Tu hijo,
solamente para nosotros.
Tu hijo Rodrigo, tu hijo y el de María José, es Borja. Borja tiene
Borjita.
Poco más de un año y medio. Él está,
exacto,
diagnosticado con atrofia muscular espinal tipo 1.
Exacto.
Y esto significa que si él no es suministrado este medicamento, Zolgensma, la expectativa de vida de Borja es nula.
Sí. Lo que pasa es que los niños con atrofia muscular espinal tienen una expectativa de vida no mayor de los 2 años.
Uh-huh.
Te fijas, Zolgensma es un medicamento revolucionario, una terapia genética única en su tipo.
Yeah.
Te fijas, efectivamente existe un medicamento que nosotros le pudimos suministrar a Borjita, que le frenó bastante la enfermedad. Si no, quizás como estaría ahora.
Uh-huh.
¿Te fijas? Pero él respiratoriamente es muy débil. Nosotros apostamos a alargarle la vida a Borja, ya que un simple resfrío lo termina en UCI, te fijas, pues, ha tenido un par de neumonías. Entonces las neumonías son bastante complicadas para los niños con AME porque ellos no pueden manejar las secreciones, te fijas, no tienen una tos efectiva.
Claro.
Por ende, nosotros tenemos que aplicarle bastante, por decirlo así, mucha terapia,
terapia quinésica para la tos, que les permita efectivamente
evacuación de claro, secreciones, te fijas. Ahora, el tema es el tiempo, tenemos muy poco tiempo, nos quedan un poco más de 120 días para juntar estos 1,000 millones de pesos, imagínate, una barbaridad. Obviamente que nosotros pensamos que ninguna familia debería pasar por esto, fija, nos gustaría que con este tema de Borjita se pudiera marcar un precedente para que otras familias pudieran acceder también a este medicamento, no como estamos haciéndolo nosotros, sino como un derecho.
Bueno, y precisamente,
Rodrigo, en sí, este, perdona dale, Álvaro, pero en esta recta, no final, pero en esta parte de la recta, es importante que las donaciones también, así como los aportes que pueda hacer la comunidad a través de las cuentas que se encuentran en la página www.ayudemosaborja.cl, también a lo mejor puedan ponerse la mano en el bolsillo algunas empresas de la zona o empresas nacionales. Ahí existen un poco más de recursos y tengo entendido que ustedes también han estado haciendo esa invitación a que empresas se sumen al proceso. Incluso el Sanatorio Alemán, que es el centro asistencial donde en Concepción se atiende Borja, también se ha sumado a esta campaña, invitando sí, a otras empresas a sumarse a este evento, sí, digamos, y a generar conciencia respecto a la salud de los niños.
Exacto, estamos súper contentos porque, bueno, ahora estamos centrándonos también en el tema de empresa. El Sanatorio Alemán se unió a la campaña en un 1+1, o sea, todo, y Buses Hualpén también. Así que, primero que nada, agradecerle a estas dos grandes empresas que se han puesto la mano en el corazón y han querido aportar un granito con la campaña 1+1.
En el corazón y el bolsillo.
Exacto, sí, de hecho. Así que un abrazo para el Sanatorio Alemán y para Buses
Hualpén.
Exacto, todo lo que pongan sus colaboradores, ¿cierto?, será igualado por ellos en donación.
Cuéntame una cosa, Rodrigo, ¿cómo es este proceso? ¿Ustedes tienen que, las empresas dan un aporte y luego, ¿cómo lo hacen? ¿Dónde hacen esta donación? ¿A través de la misma página?
Sí, efectivamente, en una de las cuentas que están disponibles en www.ayudemosaborja.cl.
Ya, pues los invitamos entonces a que se pongan. Ahí está todo disponible, ya lo ha dicho Rodrigo Díaz, el papá de Borjita. Así es que ese era el objetivo de esta conversación. Aportar también nosotros, como buena costumbre, este granito de arena que le dicen, para que se sumen.
Todo sirve, exacto.
Exactamente. Todo sirve. ¿Ah? Muchas gracias, Rodrigo.
Muchísimas obvio, gracias, Rodrigo. Cariños a María José y a los niños también.
Un abrazo gigante.
Que estén muy bien.
Adiós. Chao, chao.
Hola, ¿qué tal? ¿Dónde puedo cotizar un camión, una retroexcavadora y una grúa horquilla? Ah, y también repuesto.
Aquí. Llegó al lugar preciso, Dercomac Concepción.
Una gran vitrina de maquinarias de construcción, camiones, grúas horquilla y equipos generadores. También servicio, repuestos y arriendo de maquinarias. Lo encuentras en la nueva sucursal de Dercomac Concepción. Ruta 150, camino a Penco, kilómetro 6,3, Penco. Cotiza y conoce nuestro catálogo de productos en dercomac.cl y paga vía WebPay hasta en 12 cuotas sin interés. Respalda y garantiza Derco.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Atención, la llama, y con cariño, si a usted le suena, es porque lo tengo de casero, pues. Y porque sabe que en su carnicería vecina o el almacén amigo, siempre encuentra carne super cerdo, pues. Prácticas y fáciles de preparar.
El barrio tiene un sello único, el sello del sabor super cerdo. Búscalo, prefiérelo, y apoya al barrio hoy más que nunca, con super cerdo. Conoce más en supercerdo.cl.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:35 a.m.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Cerraduras Digitales VOC. ¿Qué significa esto? Que las llaves son cosa del pasado. ¡Basta ya! ¡Fuera con las llaves! Ahora se puede abrir la puerta con el dedo, con la huella digital o con una clave. Es súper simple. Todo es posible con las cerraduras digitales VOC. Incluso entregarle a un tercero una clave para que abra la puerta aunque en tu departamento no haya nadie. Es súper seguro, aumenta mucho la sensación de seguridad en el hogar, en la oficina. Pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita a www.voc.cl. Cámbiate a cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Y así como podemos entrar a nuestra casa solo digitando un código, también podemos hacer nuestros pagos en línea. Porque Esbio está a tu disposición las 24/7 a través de su portal web, que es más digital que nunca. www.esbio.cl, sección pago en línea. Y te olvidas para siempre de tener que ir a pagar a la oficina comercial. De esta manera, además, vas a hacer que tu proceso de pago sea más fácil, más rápido y muchísimo más seguro. Esbio, soy tu agua siempre.
Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre. Por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Andar puntual también es una buena costumbre, así es que atención a la hora, son las 7:36 para que nadie se atrase, hora en punto por buena costumbre. Buena costumbre de hablar de nuestros temas, y este es un tema que de pronto adquirió una notoriedad relevante aquí en la región del Biobío y que se hizo todavía mayor luego de una nota que publicó Sabes.cl, en donde se anticipa una resolución favorable a este estudio de factibilidad para enterrar, para meter bajo tierra la línea del tren en todo el lo que se llama el casco histórico de Concepción. Es decir, hablemos desde Avenida Víctor Lamas, más o menos, hasta Manuel Rodríguez, por ahí, la línea férrea, lo que cambiaría radicalmente el panorama de la ciudad de Concepción. Y si a eso le sumamos el puente de doble vía sobre el río Biobío, si a eso le sumamos la llegada de nuevos trenes para el Biotren, esta estación de reparación Homer Wett en Hualqui, entonces el tren se transformó en protagonista de la historia. Y pensamos que uno de sus actores principales ha de ser el presidente del directorio de Ferrocarriles del Sur, FESUR, Víctor Lobos, ex intendente, quien está con nosotros. Presidente, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Tanto tiempo que no nos vemos.
Sí, pues. Así es nomás, pues. Estamos buenos aquí con días, Carolina también.
Buenos días, Carolina, Víctor.
Carolina, buenos días también.
Víctor, esto tal y como lo plantea Álvaro, la verdad es que el anuncio de soterramiento permite planificar y proyectar la ciudad de Concepción de una manera muchísimo más amigable, tal vez, y genera la puesta en escena o el que reaparezcan en escena una serie de proyectos que son sumamente interesantes para Concepción.
Bueno, efectivamente, desde que se hizo el proyecto de recuperación de la ribera norte del Biobío, uh-huh, hace ya bastantes años, que entre las cosas que hizo fue desviar la vía férrea, transformar la exestación en la intendencia regional y despejar terrenos de lo que eran los terrenos de ferrocarriles, que eran más de 50 hectáreas. Desde esa época que está planteada la posibilidad de solucionar la conectividad espacial y de tráfico, de tránsito, entre el casco urbano central y el río Biobío. Y ha sido un largo camino. Hace años atrás, hace alrededor de 3 años atrás, a PESUR se le encomendó un estudio por parte del Ministerio de Transporte y del Gobierno Regional para que estudiara la factibilidad técnica de soterrar la vía y desarrollara los proyectos necesarios para llevarla a cabo. Ese proyecto fue financiado por el Ministerio de Transporte con 2.000 millones de pesos y por el Gobierno Regional con una adicional de 1.000 millones, o sea, un proyecto que ha costado 3.000 millones de pesos y que consiste precisamente en desarrollar toda la parte técnica para lograr la conectividad urbana. Es decir, hay que tener claro que estamos frente a un proyecto de desarrollo urbano, no un proyecto ferroviario. Sí. La consecuencia es que afecta la existencia del ferrocarril como está en este momento en esa zona, pero como su nombre lo indica, es un proyecto bastante más amplio, ¿eh?, urbanístico, y su nombre técnico es proyecto de conectividad urbana.
Víctor, para que la gente que nos está escuchando y que no está muy familiarizado con el tema comprenda, ¿qué es lo que, cuando hablamos de este proyecto de soterramiento de la línea férrea, a qué nos referimos exactamente?
Se refiere a enterrar la línea bajo tierra entre el acceso norte del túnel ferroviario que va hacia el río Biobío,
el Cerro Chepe, que le llaman,
y el barrio Pedro Valdivia. De esa manera el tren pasa subterráneamente más o menos entre las calles O'Higgins y en las calles Manuel Rodríguez. Y al soterrar el tren, esto implica construir una estación, la estación de trenes ferroviaria en forma subterránea, y el principal desafío ingenieril era que este soterramiento no afectara al tráfico
de carga,
de trenes de carga que van a los puertos, claro, y es una actividad económica fundamental para nuestra región. De esa manera se fue acogiendo los requerimientos del transporte de carga y, por ejemplo, se aumentó de 2 vías de trenes a 3 para dejar exclusivamente para la carga una de ellas y 2 atendiendo el tráfico de trenes de pasajeros. Y el gran escollo también que había era lograr una pendiente que no comprometiera el tráfico de carga. Cualquier pendiente en una vía de ferrocarril es extremadamente cara porque somete a desgaste todo el material rodante ferroviario en forma mucho más veloz, ¿eh?, que en una línea que es plana.
Claro, claro, la pendiente facilita, claro, el desplazamiento.
Claro, y además significa que el tren tiene que frenar en la bajada y, exacto, acelerar en la subida.
Víctor,
no es un requerimiento fácil el resolver el tema de una pendiente que permita un desgaste menor.
No sé, hay una maniobra importante ahí.
Es una maniobra muy importante. Y eso se resolvió, incluso se llegó para que hubiera tranquilidad para los portadores ferroviarios. En conjunto con ellos se llegó al acuerdo de contratar un estudio en Estados Unidos, que fue parte de este estudio de soterramiento, con expertos ferroviarios, con lo cual logramos ajustar la pendiente para optimizar el menor desgaste y el menor efecto sobre el desplazamiento de los trenes de carga.
Víctor Lobos, presidente del directorio de FESUR, es arquitecto. Entonces, esto de ponerle proyecto de conectividad urbana también tiene mucho que ver con su profesión, pues, Víctor, ¿eh? Porque la verdad es que no hay que ser arquitecto para darse cuenta que la ciudad está partida en dos, ¿ah? Y que si uno, por ejemplo, quiere ir caminando al Parque Bicentenario desde la Intendencia, no puede hacerlo. Tiene que darse la vuelta por Carrera, claro, que es un solo paso el que hay, el más cercano es por Carrera, precisamente. Entonces, la ciudad está partida en dos. Y la otra vez dije este mismo ejemplo, me gustaría repetirlo. Las personas que conocen Viña y que conocieron Viña con la línea del tren abierta, corriendo paralela por Arlequi y Álvarez, y los que ven Viña hoy día, cuando se hizo el Merval y se metió la línea del tren bajo tierra, ven una ciudad que es increíblemente distinta, con un desarrollo urbanístico, con una conectividad fantástica, y uno se imagina esto aquí en Concepción, y la verdad que yo presumo que usted como arquitecto también debe soñar y debe imaginarse muchas cosas, Víctor Lobos. ¿Por qué no ponerle más energía como un proyecto de gobierno, como un proyecto de la capital del Biobío, para que esto se haga efectivamente realidad? Ya se ha dado un paso, usted tiene que presentarlo todavía al core de este proyecto, me imagino, pero hay un avance importante. ¿Sueña usted con esto como arquitecto, Víctor Lobos, más que como presidente del directorio?
Sí, una cosa es soñar y otra sacar las cosas adelante.
Hay que ir paso a paso, dice usted.
Claro, y para indudablemente uno necesita soñar, porque si no soñara no habría proyectos, no habría aspiraciones, ¿ya? Mirándolo desde un punto de vista de la planificación ferroviaria, yo creo que de la planificación de otras obras de la ciudad, es la ciudad la que tiene, y sus habitantes la que tiene que jerarquizar las prioridades de los proyectos, ¿ya? Indudablemente el soterramiento es una aspiración muy sentida por gran parte de la población de Concepción, y urbanísticamente es una solución extraordinariamente eficaz para lograr esta conectividad urbana. Sin embargo, cuando uno va a la fría realidad, ¿no es cierto?, y decir, bueno, ¿qué es lo más importante del sendero? Bueno, en el caso de ferrocarriles, para nosotros la primera prioridad está en el puente ferroviario sobre el Biobío.
Sí, claro.
Ese puente es el que va a permitir el desarrollo de un sistema de transporte de trenes de cercanía y de trenes de carga. Es bastante más eficiente el que tenemos en este momento, es más confiable, con mayor rapidez, con mayores frecuencias de paso, y además va a solucionar un problema de que el puente ya tiene más de 100 años, ¿cierto? Y es un puente que hay que mantenerlo permanentemente y pasar los trenes a muy poca velocidad, en cambio que en este momento con puente nuevo los trenes van a poder circular si se desea sobre 100 kilómetros por hora por el puente.
Claro, o sea, vamos a tener trenes nuevos. Claro, y sí, con el puente este de tan antiguo, que muy bonito, pero ya está, yo creo que cumplió su vida útil hace mucho tiempo. Víctor, sabe que se nos fue el tiempo, porque el da para mucho más la entrevista, pero la dejamos pendiente para otra oportunidad. Pero nos falta preguntarle una cosa, la última pregunta. ¿Ah?
A mí me falta otra pregunta, pero bueno, también la voy a dejar para después.
¿Cuánto cuesta soterrar la línea? Tienen, porque me imagino que este proyecto tiene que haber dado una cifra, nos gustaría conocerla. ¿Ah?
Mire, los últimos valores, porque han ido cambiando, porque el soterramiento implica cambiar el trazado de alcantarillados, de cañerías de gas.
Hay muchas obras paralelas que tienen que ver con eso.
Claro, imagínense que hay que demoler el puente actual ferroviario sobre la calle Carrera, ¿eh? Uh-huh. Y levantar nuevamente la calle Carrera hacia arriba. O sea,
mira,
son obras tremendamente caras y complicadas. Nosotros estimamos que, para tener una idea comparativa, uh-huh, el puente ferroviario cuesta 230 millones de dólares más o menos.
¿Eh? Yeah.
230 millones es un montón de
dinero,
¿no es cierto?
Sí.
Más o menos 167 mil millones de pesos, para la gente que quiere hablar en pesos. El soterramiento tiene un costo similar, similar al puente sobre el Bío Bío.
230 millones de dólares.
¿Y esos recursos, Víctor, salen del gobierno regional, salen del Ministerio de Obras Públicas, salen de FISUR?
No, ferrocarril es afectada por el soterramiento, porque desde un punto de vista ferroviario no es un objetivo soterrar una vía, pero desde el punto de vista urbano sí. Por lo tanto, este es un proyecto que tiene que ser financiado por distintos actores. Yo creo que tiene que concurrir el Ministerio de Vivienda, tiene que concurrir el Ministerio de Obras Públicas, tiene que concurrir el Ministerio de Transporte, tiene que concurrir el Gobierno Regional. Por lo tanto, es un proyecto de nivel nacional, ¿ya? De mucha plata. El puente ferroviario ha costado financiarlo, afortunadamente ahora cuenta con su financiamiento asegurado y esperamos poder llamar a licitación a principios del próximo año o fines de este.
Víctor Lobos, muchas gracias por esta entrevista y cuente con nosotros, con buena costumbre, porque es una buena costumbre apoyar los buenos proyectos, las buenas ideas y hacer que los sueños se transformen en realidad.
Y ahí,
un gusto,
además,
haber hablado de nuevo con usted, Víctor.
Así es, muchas gracias. Y además, ahí, que lo vamos a conversar en una próxima oportunidad, ahí hay todo un proyecto de desarrollo subterráneo desde la Plaza España hacia allá, que podría beneficiar este proyecto de soterramiento. Así es que muchísimas gracias, Víctor, ahí nos lo va a aclarar luego.
¿Cómo no, pues?
Quedamos comprometidos para otra vez, ¿ah? ¿Eh?
¿Cómo no, pues? Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Carolina.
Un abrazo grande. Que esté muy bien.
Gracias. Adiós.
Cada mañana tomamos el pulso de lo más comentado en redes sociales. Conocer lo que se habla en Twitter es una buena costumbre.
La verdad es que hay tres, hoy día hay tres trending topics que quiero destacar. El primero es el que tiene que ver con María Música, esta alumna que hace mucho tiempo y a raíz de ella... recordar el fallecimiento de la ex ministra Mónica Jiménez, la ex ministra de Educación, Mónica Jiménez María Música, que se hizo famosa por tirar un vaso de agua a la entonces ministra Jiménez en una reunión a propósito de la Revolución Pingüina. El otro trending topic que quiero destacar es el de Evelyn Matthei, que confirmó ayer su candidatura presidencial o su precandidatura presidencial. Y hay varios comentarios al respecto. Y finalmente el de Patricia Maldonado y esta discusión en la que se enfrascó con Daniel Matamala, con dichos de un lado hacia otro e incluso ofensas entre ambos.
Mira, uh-huh. Oye, yo me quedé...
Respecto, por cierto, a juicios políticos del de la perspectiva y desde la mirada política de cada uno.
Yo fíjate que lo vamos a tratar más rato en los estelares, ¿eh? Pero esta declaración de Evelyn Matthei respecto de Joaquín Lavín, porque ahí está la pelea, ella dice directamente que está disponible para ser candidata para oponerse a Lavín. Y hay dichos de la alcaldesa de Providencia que son súper interesantes de analizar, y además de un ingenio que es bien particular. Así que gracias por los trending topics, ¿eh? También... tan sólidos hoy día.
Hoy día, lo que pasa es que hoy día los trending topics están bien interesantes. De repente hay temas que son un poco más faranduleros y que, como yo les comenté la otra vez, como que no me gusta mucho entrar en eso. Sí. Pero cuando hay análisis, claro, la gente de repente se pone todos los días, diversifiquemos, por favor. Claro.
Cuando hay, ¿ves tú la profundidad de análisis?
¿Sabes qué? Quiero aprovechar de este espacio para leer un par de comentarios, además de los saludos que cada uno nos están enviando. Gracias. Américo Polanco, que es un auditor, dice: el soterramiento y metro hacia el centro, muchas lucas, pero a futuro necesario para una ciudad que al crecer ve cada vez más problemas, de conectividad y desplazamiento. Eso es muy cierto, y es un poco lo que conversábamos hace un tiempo con Helen Martin, la nueva presidenta de la Cámara de la Construcción en Concepción, que la forma en que se están haciendo trazadas las ciudades y cómo se están proyectando de aquí a un par de años tienen que estar precisamente orientadas no solamente hacia la sustentabilidad, sino que a la incorporación de espacios que permitan a las comunidades disfrutar de esos espacios que les permitan darse instancias para compartir y hacer propias los distintos puntos de la ciudad.
Mira, tremendo análisis que te mandaste, Carolina, porque está pero extraordinario.
¿Tú crees que yo soy solo unos ojos?
Bonitos? No, mucho más que eso, pero sin duda, vamos a conversarlo más ratito. Fíjate que esto del soterramiento de la vía férrea, personalmente a mí me entusiasma mucho. Lo que pasa es que tengo unos terrenos
yo creo que cualquier proyecto tengo un tren, dice.
Sí, tengo un trencito.
Cualquier proyecto que beneficie a la ciudad y que la proyecte hacia el futuro desde haciéndola mucho más amigable, más cercana a nuestra ciudad. Nosotros en Concepción tenemos una ciudad súper linda.
Yo tengo un negocito ahí al ladito del... Ya, Carolina, vamos a otro tema porque vamos a seguir conversando esto del soterramiento. Es un gran tema. 7 minutos faltan para las 8 de la mañana.
Muchas personas no lo están pasando bien por efectos del coronavirus. Eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos prácticamente todos. Pero en Esbío estamos contigo siempre. Y cuando digo siempre, es siempre. Por eso hemos implementado un plan de apoyo COVID-19 con el que puedes, por ejemplo, postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Sí, un año de postergación de la cuenta. ¿Cómo puedes acceder? Postula a través de www.esbio.cl o a través de nuestro centro de ayuda. Esbio, soy tu agua siempre.
Y para ingresar a la era de las cerraduras digitales, estas que son mucho más seguras, son además bonitas, son lindas, tienen estilo, hay que entrar a www.voc.cl o llamar por teléfono al 41-269-7876. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras Digitales VOC, be smart.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Atención, Carolina Vilches, auditores y auditoras, porque a 6 minutos de las 8 de la mañana vamos a relatarles a ustedes una exclusiva de Sabes.cl, obviamente referida a cosas que pasan aquí, en la región del Biobío en general y en particular en la Pencópolis y todavía de manera más específica en la avenida Prat a la altura del 500 donde está la Seremi de Obras Públicas. ¿Qué pasó, Christopher Espinosa? ¿Qué pasó?
Hola de nuevo, Álvaro Carolina. Bueno, lo que ocurrió fue lo que dimos a conocer en exclusiva durante la jornada de ayer con esta situación que ocurre en el quinto piso del edificio de obras públicas y que de momento estaba pasando desapercibida incluso para la autoridad sanitaria. Ya vamos a contar por qué. El 10 de agosto a las 4 de la tarde en ese edificio se realizó un evento entre comillas de despedida de una funcionaria que tenía agendada una intervención quirúrgica y que iba a estar por un tiempo prolongado fuera del trabajo. Sus compañeros decidieron realizar una especie de cóctel allí para compartir, para cuando hay comida, evidentemente, las mascarillas se despojan, no existe la protección, y aumenta el riesgo de contagio. Lamentablemente, en esa convivencia había una persona con COVID-19 a quien se le diagnosticó posterior al evento.
Claro, no sabía que estaba contagiada ella.
Claro, no sabía que estaba contagiada, pero precisamente por esa situación, en todo el país y específicamente en el sector público, está prohibido realizar cualquier tipo de ágape o convivencia.
No se puede.
Precisamente para que no ocurra lo que ocurrió. El hecho es que, tras este evento, 17 personas están actualmente con licencia médica por ser catalogados contactos estrechos. No hay un brote, pero sí son contactos estrechos que los obliga a salir del trabajo y a dejar de prestar las funciones en el aparato estatal por estar con licencia médica. Pero hay una situación que agrava aún más este hecho, y es que a través de un comunicado, una vez realizada la consulta durante la jornada de ayer, la Seremi de Salud reconoce de que no fue informado esta situación como tal, sino que más bien se determinó a contactos estrechos, vinculando eventualmente a otros casos, no de haber participado específicamente en esta convivencia.
O sea, hubo un ocultamiento de información.
Lo que abre un flanco para investigar un eventual falseamiento de datos o testimonio falso en la entrega de antecedentes y que pone en peligro a más personas. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad, esto es COVID-19 y
no es una enfermedad cualquiera.
Claro, y la Seremi de Salud tiene que hacer una investigación epidemiológica correcta, es decir, apuntar derechamente a quienes eventualmente pueden ser potenciales portadores del virus para aislarlos. Y al no entregar este antecedente, y como lo reconoce la Seremi de Salud, van a tener que hacer una nueva investigación. Es por ello que a partir de hoy, en un rato más, la Seremi de Salud va a llegar nuevamente al MOP y va a incluir un nuevo sumario sanitario para determinar si es que en esta investigación hay nuevos contactos estrechos que no han sido considerados en un plazo largo ya, si esto fue el 10 de agosto. Lo que va a determinar la Seremi de Salud es aquello.
O sea, las personas que en ese minuto se contagiaron y los eventuales contactos estrechos también ya han ido apareciendo en estos días y han ido
volviendo a la pega, digamos.
Y han ido cayendo, digamos.
Claro, pero nadie descarta de que existan más.
Sí,
claro,
porque
claro.
cada uno se fue a su casa y en su casa eventualmente pudiese haber más personas que tienen que hacer obligadamente la cuarentena aún no estando enfermo, porque no se sabe, o por último en este plazo de tiempo haber aplicado el test PCR para descartar cualquier duda. Pero recordemos que hoy día, como indican los protocolos, incluso con test PCR negativo y haber sido contacto estrecho de una persona, tiene que estar aislado, tiene que estar
en cuarentena.
Recordemos además la cantidad de casos que tenemos activos en Concepción.
Claro, y a raíz de esta situación, está molesto el seremi de Obras Públicas.
Subrogante.
El subrogante Aldo Cariaga, quien se refirió y anunció un sumario administrativo inmediato al interior de la repartición.
Hemos instruido inmediatamente una investigación sumaria que nos permita esclarecer los hechos y verificar eventuales responsabilidades administrativas. Sí puedo señalar que hay una continuidad de servicio garantizada del Ministerio de Obras Públicas, porque se han implementado variedad de modalidades de trabajo que van desde lo presencial, los turnos y los teletrabajos. Respecto de la investigación sumaria que acabo de mencionar, facilitaremos todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a esclarecer estos hechos. Más no podemos ahondar porque no queremos perjudicar esta investigación y vamos a facilitar todos los medios que estén a nuestro alcance para que se termine a la brevedad posible.
Bien, ahí entonces la declaración del seremi subrogante de Obras Públicas con esta situación que ocurre al interior del quinto piso en Gelidad. Específicamente ocurre esta situación que hoy día evidentemente va a estar en la polémica por lo que significa el haber eventualmente haber falseado datos. Eso es lo más complejo de esta situación. Sí. De hecho, va a haber una intervención del diputado Leonidas Romero para pedir las cámaras que apuntan hacia el lugar donde se realizó el evento y así identificar a quienes participaron. Esto va a tener repercusiones, ¿eh? Va a tener repercusiones al interior de la Seremía de Obras Públicas, que, dicho sea de paso, está acéfala desde el 1 de agosto, porque el ex seremi
Daniel Escobar
renunció.
Se fue a estudiar al extranjero. Christopher.
No él, se fue la señora.
Ah, ya, y él lo acompañó. Pero no hay seremi. Esto es una situación muy compleja. Vamos a tener que estar atentos a lo que pasa y a las publicaciones de sabes.cl. Y pendiente con el otro tema, porque no son las 8 de la mañana con un minuto. Y nos interesa mucho la evolución. Y fíjate que aquí uno le toma el peso, sopesa, calibra la prensa libre, ¿eh? Cuando sabes.cl publica esto, comienza a rodar el balón y se obliga a que las autoridades comiencen a asumir eventuales errores y a realizar investigaciones para determinar la verdad.
Y sabes que a mí me parece que lo que tú dices, Christopher, es súper importante respecto a lo delicado que es el falseamiento de datos en una situación como la que estamos hoy día en el Gran Concepción. La cantidad de casos activos en Concepción es altísima, es de las más altas del país. Por lo tanto, es importante que si usted se siente con síntomas, manifieste y sea capaz de determinar quiénes fueron sus contactos estrechos precisamente para acotar esa búsqueda e invitar a la gente a que se resguarde y no siga propagando la enfermedad. Hoy día eso es fundamental. Así que muchísimas gracias, Christopher, por la información. ¿Nos vemos mañana?
Sí, estamos en contacto nuevamente.
Christopher, muchas gracias.
Que esté muy bien. Chao.
La exclusiva de Christopher Espinosa y sabes.cl respecto de esta manifestación en el Ministerio de Obras Públicas que ha desatado una serie de acontecimientos que hoy día comienzan a desentrañarse y a saberse.
Buena costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.
Parece que este año nuevamente va a ser seco, compadre, y para variar con heladas. No sé si voy a sembrar esta temporada.
Tiene toda la pinta. Oiga, pero acuérdese que está el seguro agrícola de INDAP, que el año pasado me pagó una buena platita y me puede volver a levantar. Así que siembre tranquila nomás, comadre.
Usted también asegure su producción con los seguros agropecuarios de INDAP. Para más información visite www.indap.cl, porque la agricultura no para. Lo seguimos apoyando. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 5 minutos.
Juntas más lejos y mejor. RDI FM 88.5 y RDI AM en el 1460. La otra manera de hacer radio, creando opinión. That's what you are. Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales Vogue. Usar las llaves es cosa del pasado.
Titulares de hoy día, que es
26 de agosto. Cuando son las 8:05 comenzamos. Un nuevo atentado en la provincia de Arauco dejó un camión que cargaba de mercadería hacia un supermercado en Lebu. Esto en las cercanías de Contulmo.
Según el relato de carabineros, desconocidos habrían amenazado al conductor, obligándolo a descender y luego quemaron la máquina.
La Confederación Nacional de Transporte de Carga anunció que la paralización de este jueves será pacífica y no interrumpirá la cadena de abastecimiento.
Actividad de despedida del Ministerio de Obras Públicas dejó a 17 funcionarios en cuarentena por coronavirus.
A raíz de esta situación, la Seremi de Salud anunció un sumario administrativo para determinar responsabilidades, pues eventos de este tipo están absolutamente prohibidos.
El boletín comercial dejará de publicar las deudas educacionales. Esta información fue entregada por la Cámara de Comercio y favorecerá a aproximadamente 275 mil personas.
Hasta el 31 de octubre se extendió el plazo para renovar la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE.
El presidente del directorio de Ferrocarriles del Sur, FESUR, Víctor Lobos, afirmó aquí en Buena Costumbre que soterrar la vía férrea en el centro de Concepción cuesta aproximadamente 230 millones de dólares.
Presidente Piñera promulgó la ley que faculta al Cerver para tomar medidas de seguridad sanitaria durante el plebiscito de octubre.
El Congreso despachó a ley el proyecto que regula el financiamiento de las campañas electorales para el plebiscito.
Y la Fiscalía Regional del Maule formalizó por femicidio a Gary Valenzuela, el único imputado por el crimen de la carabinera Norma Vázquez.
Nevó en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Las imágenes de este sorprendente fenómeno dan la vuelta al mundo.
Chile ya supera los 400.000 contagiados por coronavirus. La cifra a nivel nacional en las últimas horas muestra un aumento de 1.400 casos y 42 fallecidos.
En la región del Biobío sigue el contagio, pese a que con una disminución en la cantidad de nuevos casos. 15.900 es el total registrado el martes, 148 son nuevos.
De la misma manera, la preocupación de las residencias sanitarias en la región también ha aumentado, la ocupación. El 67% de ellas está siendo utilizada por pacientes COVID. Y entre el 14 y el 23 de agosto hubo un aumento de 598 a 663 camas en uso.
Escuchar la voz de especialistas, preguntarle su opinión de los temas que nos interesan, es buena costumbre. Lo hacemos cada mañana desde las 7.
Ya estamos de vuelta aquí en Buena Costumbre, las 8 de la mañana con 8 minutos. En esta buena costumbre de hablar de las cosas que pasan acá, de resaltar las iniciativas que nos refuerzan este carácter regionalista de que las cosas las podemos hacer aquí bien, con nuestros conocimientos, con nuestros profesionales, poniéndonos entre todos de acuerdo, que fue más o menos lo que pasó entre la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, la Universidad de Concepción en general y la Facultad de Medicina en particular. ¿Para qué, Carolina? para una cosa tremendamente relevante en el momento actual de la pandemia.
Capacitar a los funcionarios de la salud primaria para enfrentar de mejor manera el COVID-19.
Tal cual. ¿Qué importante es esto? Y estamos con quien tiene la responsabilidad de ejecutar este programa de capacitación que puede resultar determinante en el futuro del tratamiento de la pandemia, sobre todo por el protagonismo que tiene la salud primaria en todo el país. Estamos con Paula de Orue, ella es matrona, es directora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y nos va a contar cómo van a hacer para capacitar bien y rápido, seguramente, a los funcionarios de la salud primaria para, entre otras cosas, lograr una mejor trazabilidad. Paula, buenos días.
Buenos días, Paula.
Hola. Buenos días, Álvaro y Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y bienvenido a todos los auditores igual, que nos están escuchando en estos momentos.
Muchísimas gracias por responder a nuestras consultas. En primer lugar, Paula, y cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar este proceso? ¿Cómo van a irse incorporando de manera más masiva y más protagónica los trabajadores de la salud primaria en esta fase que estamos viviendo respecto al coronavirus?
Así pues, se dio que por la cantidad de pacientes que están contagiados, es muy difícil seguir la trazabilidad. ¿Y por qué es importante? Porque así podemos detectar a aquellas personas que podrían estar contagiadas, pero que están asintomáticas, y que justamente son los que contagian al resto. Ustedes saben que si podemos detener a una persona, me refiero a aislarla, que esté enferma, disminuimos al tiro en 6 a 10 personas que podrían haberse contagiado con ella. Entonces, es muy importante esta trazabilidad, digamos, que es la idea de buscar a quién nos contagió. Esta es una serie de encuestas para encontrar a las personas que podrían haber iniciado el contagio en la persona que detectamos. Esa es la trazabilidad. Y luego el seguimiento, que es ver este paciente que está asintomático, en estos 14 días podría desarrollar síntomas. Entonces se ve, y que se podrían agravar. Entonces se les hace también una encuesta telefónica para ver cómo está su estado de salud.
Paula, hay que decir una cosa, y que es importante que los auditores y auditoras lo sepan, ¿eh? La salud primaria, desde el inicio de todo esto, ha estado haciendo un trabajo preventivo y también de trazabilidad. Lo que pasa es que ahora, con la modalidad que se decidió por la autoridad sanitaria, se le entrega a la salud primaria la responsabilidad de hacer este trabajo. Entonces, uno se pregunta, ¿ustedes van a capacitar a los actuales funcionarios de la salud municipalizada para que lo hagan mejor, con mejores técnicas, con un método probablemente más eficiente y eficaz, o van a incorporar a nuevas personas para que se sumen al trabajo de la salud primaria, incrementando la dotación de funcionarios?
Inicialmente está pensado en que las comunas, porque como esta es una iniciativa en conjunto con la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío, sí, es que es capacitar a aquellos que están haciendo trazabilidad o que podrían incorporarse dentro de los establecimientos de salud, sean capacitados, porque están haciendo muchos este seguimiento, uh-huh, de casos y contactos, pero sin conocimientos básicos de que por qué tengo que buscar al paciente que nos contagió, digamos, ¿sí?
Que es el paciente cero, ¿eh?
Exactamente, el paciente cero. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñarles, digamos, y en eso consiste el curso, en qué es el COVID, cuál es su historia natural de evolución de la enfermedad, por qué tengo que preguntar hacia atrás tantos días, y cuáles son las preguntas que puedo hacer para que me diga la persona. Porque muchas veces tenemos que meternos en la intimidad del otro para poder responder,
¿no? Exactamente. Y a raíz de eso, Paula, y lo que estábamos conversando un poco en nuestro despacho anterior respecto a la información que entregan las mismas personas sobre sus contactos estrechos, ¿es fundamental, mm-hmm, esa información?
Absolutamente. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día en trazabilidad aquí en el país, diría yo. Cuando a ti te dicen que al hacer la trazabilidad encuentras a 3 contactos estrechos, uh-huh, es imposible, porque en tu familia los integrantes de la familia hoy día son 3,5 en promedio,
uh-huh, claro, ya,
entonces,
ya
si estás buscando a 3 son los que viven contigo, claro. Pero ¿qué pasa cuando sales al trabajo, cuando fuiste a ver a algún amigo que a lo mejor no querías que nadie supiera que lo fuiste a ver, uh-huh. o estuviste en el trabajo y a lo mejor no respetaste las medidas de seguridad,
claro.
que pone la empresa, hay que confesarse, digamos. Entonces esa es la parte más compleja, diría yo, de la trazabilidad.
Claro,
y esas son las principales razones, Paula, por las que la gente oculta esta información. ¿Cuánta gente? Y la segunda pregunta, que tal vez es un poquito como desde la bola mágica. ¿Cuántas personas podrían detectarse si uno efectivamente diera a conocer toda la información de manera transparente? ¿Aumentarían mucho las cifras, crees tú, de trazabilidad?
Claro, digamos, a ver, en algunos países el promedio ha sido 6, 7, y los que han tenido mejores resultados incluso han llegado a 10. Uh-huh. Entonces, de 3 a 10 hasta la diferencia.
Es hasta la diferencia.
Sí. Tomando en cuenta que, por ejemplo, no sé, en el crucero, no me acuerdo el nombre, pero que llegó a Japón.
Sí, sí.
Ahí el RO, que es el promedio con que infectó cada persona a otro, fue de 15. Oh. Y eso era como en hacinamiento. Si ustedes ven un crucero que solo hay personas ahí,
claro.
Entonces nosotros llevamos esa situación a poblaciones donde efectivamente sabemos que hay hacinamiento, que viven dos o tres familias en una sola casa,
claro.
Podemos ver que también el índice en esas poblaciones más específicas, donde los determinantes sociales son mucho más, digamos, hay mucha vulnerabilidad más que nada. Uh-huh. Claro, nosotros, yo creo que estaríamos cerca más del R15 que del R2,3, que es el promedio del país.
Estamos hablando con Paula de Urue, matrona, directora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, a propósito de este convenio que se ha firmado entre la Municipalidad de Concepción y la Universidad de Concepción para capacitar a funcionarios de la salud primaria para enfrentar mejor el COVID-19. Paula, sí. No todos los contactos que uno tiene en el día son susceptibles de contagio. ¿Eh?
Así es.
Entonces, si pudieras tú ayudar a los auditores y auditoras, uh-huh. a que ellos mismos sepan cuál es o qué es un contacto estrecho, es decir, aquel susceptible de que se le transmita el coronavirus y que él a su vez se lo transmita a un tercero y se produzca esta siniestra cadena de contagios. ¿Qué es un contacto estrecho?
En general es la persona que está a menos de 2 metros, 1,5, uh-huh. por más de 15 minutos.
Ah. O sea, Álvaro y yo somos contactos estrechos.
Exacto.
Pero nosotros estamos con mascarilla.
A pesar de tener las medidas de seguridad, de que estamos a cierta distancia, pero la sola condición de estar en un espacio cerrado, sí. bajo ciertas condiciones y por mucho rato, nos hace un contacto estrecho.
15 minutos.
Así es. Sí, 15 minutos. Y lo otro es que en espacios un poco más grandes, que son las oficinas, donde haya... aunque resguarden la distancia, estén más de 2 horas juntos, también son contacto estrecho.
Independiente de la distancia física, o sea, sí. Nosotros aquí
porque comparten elementos comunes.
Somos súper hiper estrechos aquí con Álvaro.
Claro, y comparten la tetera, comparten el baño, entonces hay situaciones de riesgo donde uno se va a estar sometido a, por muchas precauciones que tome. A la hora de comer, qué sé yo, nos vamos a bajarnos la mascarilla, sí. y podemos contaminar el lugar, no limpiar bien, no desinfectar bien, por lo tanto el otro se podría contagiar. Entonces se considera también contacto estrés.
O sea, está bastante comprobado a esta altura que los focos de contacto en las empresas ocurren fundamentalmente en los llamados espacios no laborales. Hablemos de casinos, ¿ah? Lugares en donde uno se... tiene que sacarse la mascarilla y comer, tomar café, etcétera. Esos son los lugares donde se produce el mayor número de contagios, los contactos más estrechos, Paula, ¿cierto?
Sí, en los lugares de trabajo, sí, efectivamente. Donde se ha analizado, se ha encontrado eso. Y es normal, además, que a la hora de comer, por ejemplo, sobre todo aquí en Chile, siempre hemos conversado acompañados de comida. Es raro. Entonces... lo más probable que si tú te pones a conversar, aunque la persona está a 1 metro y tanto, vamos a conversar, por lo tanto la posibilidad de que las cosas de saliva salten hacia el otro son
altísimas. ¿De cuánto es la distancia aproximada del salto de la saliva? ¿A cuál es el alcance?
Se ha visto que hasta 1.5, pero cuando uno estornuda, la nebulosa que tú de saliva en gotita es mucho más elevada. Se ha visto estudios que incluso hablan hasta de 3 metros, pero yo creo que ya hay una en condiciones experimentales. Pero yo diría que 1,5. Entonces, por eso la distancia, ¿se acuerdan que al comienzo era 1,5?
Sí, claro.
Y producto de estos estudios se vio y por eso se agregó 50 centímetros más.
Paula, ¿cuándo se verán los primeros capacitados? Porque esto es una carrera contra el tiempo, ¿eh? Claro. Mientras antes, mejor. ¿Cuándo sumarían los funcionarios de la salud municipalizada primaria los conocimientos que ya tienen y que han adquirido algunos de ellos en función de la necesidad y de la urgencia con aquellos formales que les entregue la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción?
Ingresaron 90 aproximadamente, 93 para ser exacta.
¿Ya?
Y de ellos hay 60 que ya están en la etapa terminando, así que ya la próxima, porque es un curso pequeño, son unos videos donde se explica lo que les decía yo sobre qué es el virus, cómo se hace la trazabilidad y algunos elementos de cómo contactar al otro y qué preguntar y que no responden frente a algunas dudas, por ejemplo. Uh-huh. Y dura 10 horas, por lo tanto, si uno se dedica una hora semanal a hacer el curso, en 10 días uno termina el curso.
Ah, estupendo.
Tengo una consulta de uno de nuestros auditores, Paula.
Ya.
Dice, buenos días, yo ayer di positivo a COVID-19. Ajá. Me contagié el viernes en contacto estrecho. Mi pregunta es, ¿en qué momento yo empiezo a contagiar? Hoy estoy esperando que me llamen del servicio de salud. Ya pedí una residencia sanitaria. En un caso como el de Antonio, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Y cuáles son las condiciones o las señales de alerta a las que deberíamos estar atentos?
Lo que se ha visto es que las personas, cuando inician sintomatología, es decir, dolores de cabeza, fiebre, 2 días antes ya han empezado a contagiar. Y lo que uno
pensaba, 2 días antes de las sintomatologías se inicia el contagio.
Sí. Entonces lo ideal es que hoy día mismo ya se empiece a aislar. Digamos, si el PCR dio positivo para COVID.
Y dio positivo positivo ayer.
Debió aislarse ayer. Uh-huh. Porque ya lleva lo más probable. Podría. Porque algunos pasan a cursan asintomáticos. Es decir, nunca van a tener la sintomatología, pero hoy día se sabe que aunque tú no tengas sintomatología, igual contagias. Al menos durante 10 días.
Ajá.
Sí. Entonces, si el viernes, sí, no, ya. Porque son 5 días, digamos, parece.
¿La residencia sanitaria es la mejor opción, Paula?
Sí, yo diría que sí. A ver, yo prefiero la. Yo creo que hubiéramos andado mucho mejor si hubiéramos hecho residencia sanitaria desde el inicio, digamos. Se hubiera aislado al caso y no se lo hubiera permitido ir a la casa, aunque cumpliera con las condiciones para aislarse dentro de su hogar. Porque es complejo aislarse dentro de su hogar, porque la gente va a querer ir a preguntar. Es difícil guardar las medidas de aislamiento cuando estás con la familia, porque la familia es el centro de cariño, digamos. Entonces uno necesita conversar, necesita que te pregunten, necesitas compartir espacios comunes, y estar encerrado en la casa y que el resto no te pueda ver es como difícil.
Y particularmente,
lo veo difícil.
Particularmente cuando una persona tiene COVID y no se le manifiesta de manera violenta, porque hay gente que la enfermedad es como dijo Buena Onda, alguien por ahí, entonces no es violenta. Entonces más cuesta todavía el aislamiento, cuando no se siente muy mal, pero contagia igual.
Dice Antonio que se aisló el domingo.
Imagínate aquel que no va a tener ninguna sintomatología.
Claro.
Nada.
Y está contagiando igual.
Si tiene PCR positivo, está contagiando igual. Entonces, esta persona más cuesta aislarla todavía.
Paula de Orue, muchas gracias por tu respuesta. Muchísimas gracias por la claridad con la que nos has explicado, la celeridad con la que respondimos también a Antonio, y que ojalá se sienta bien y que sus contactos y su tratamiento vaya de la mejor manera posible, que no sea una manifestación tan violenta del virus. Muchísimas gracias, Paula, por esta entrevista, por aclararnos y título personal, voy a decir que se nota la formación de las Madres Dominicas en ti, ¿eh?
Carolina, sabía que...
Así que un abrazo grande, un gusto reencontrarme contigo, Paula, y que y muchas gracias, de verdad, porque han sido absolutamente clarificadoras las respuestas que hemos tenido.
Ay, gracias. No, gracias a usted y a la audiencia, y lo importante que ustedes puedan transmitir cómo cuidarnos, porque efectivamente tenemos que lavarnos las manos, usar mascarilla y guardar la distancia física y no social de 2 metros con el otro, para lograr reducir, porque la trazabilidad no es todo. Digamos, si no nos cuidamos nosotros mismos y no cuidamos nuestra familia, esto va a continuar mientras no tengamos vacuna.
Así es. Muchísimas gracias, Paula, que tengas un muy buen día.
Gracias, Carolina, y un gusto con Álvaro igual.
Chao.
Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen Buena Costumbre. Son voces que hablan desde el Biobío. ¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú,
el futuro influencer.
¿No será la abuela?
Ah, ¿cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí. ¡Chu! Como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Ha ido variando un poquitito el tiempo y el pronóstico del tiempo para hoy día en Concepción.
A ver.
Sigue esperando una máxima de 11 grados.
Pero
durante la mañana va a estar cubierto con chubascos y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Durante la tarde se espera nublado y chubascos. Sin embargo, en la noche, nublado variando a nubosidad parcial.
Mira.
Ahí está la modificación en el pronóstico que teníamos en la mañana.
Leu, máxima probable 11 grados. Esta es información actualizada también. Cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por la mañana. Por la tarde, nublado y chubascos débiles, al igual que por la noche.
En Los Ángeles, en tanto, se espera una máxima de 10 grados. El pronóstico para hoy día en la mañana es exactamente el mismo, cubierto y chubascos con vientos entre 25 y 40 kilómetros. Sin embargo, para la tarde, nublado, chubascos débiles variando a nubosidad parcial, y esta nubosidad parcial se mantendría durante la noche.
La calidad del aire, en función del plan de descontaminación ambiental del Concepción Metropolitano y también en Los Ángeles, es buena.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Flor Baice y Enrique Inostroza, los estelares de Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Esta es la hora en punto, 8 de la mañana con 28 minutos. No pudimos cumplir con nuestro compromiso de empezar a las 8:20 puntual con nuestros estelares, le hicimos empeño, pero ya estamos aquí con Enrique Inostroza. Hola, Enrique, ¿cómo estás tú?
Buenos días.
Y también estamos con Flor Baiz en el por teléfono. Buenos días, Flor.
Flor, buenos días.
Hola, Álvaro, Carolina, Enrique.
Hola.
Oye, a propósito, antes de que empecemos el tema de los estelares, quiero comentar la información que nos siguió entregando Antonio Ávila, este auditor que estaba relatando su contagio.
Ánimo, con Antonio, contacto. Gracias por compartir.
Dice,
con nosotros.
Sí, mi contagio al parecer fue cuando compré un chicle y mi compañero de trabajo sustrajo de ahí varios. ¿Ve? O sea, efectivamente los contagios se dan en ese tipo de cosas, pequeños contactos, hay que tener tanto cuidado,
chiquillos. Por eso el lavado de manos por 30 segundos
y llevarse las
con
manos
agua de jabón es clave.
A mí en lo personal me cuesta muchísimo y soy súper buena para tocarme los ojos, para refregarme los ojos. Pero la verdad es que hay que tratar de evitarlo y de tener contacto con cualquier cosa y evitar tener higienizar todo, higienizarse e higienizar todo.
Pero el lavado de manos es clave, ¿eh? Porque, por ejemplo, probablemente, en el mismo ejemplo este del paquete de chicles, si usted toma un chicle, ¿cierto?, que ha sido tocado previamente por una persona que tiene COVID, no pasa nada. Si es que usted se lava las manos permanentemente, claro. Antes de tocarse la boca, los ojos,
si no sé qué. Es imposible no tener riesgo, por eso el lavado de manos. En otras enfermedades que quizás no estábamos acostumbrados en Chile, en África, en otros lados, digamos, que ocurren este tipo de enfermedades, lo que se tiene que generar es el lavado de manos. Tenemos una condición sanitaria en Chile donde el acceso a agua potable
extraordinario.
Es bueno, sigue siendo bueno. Y por lo tanto, tenemos que incentivar que las personas se sigan lavando las manos, lo más probable, hasta el primer trimestre del próximo año, con mucha...
Hasta que exista vacuna, y de aquí para adelante, la verdad es que el hábito debería quedarnos de mantener la constitución sanitaria en distintos espacios.
Bueno, y lo otro es respetar lo que le llaman distanciamiento físico y evitar conductas de riesgo. Es por eso que cuando comienza todo esto en el mes de marzo, se emitieron una serie de resoluciones que emanaban desde el Ministerio de Salud y que obligaban en particular y como una de las primeras medidas que se tomaron a los funcionarios públicos, ¿eh? En aquel oficio incluso se establecía que las personas mayores de 65 años debían hacer teletrabajo, no debían trabajar, aquellos que tuvieran enfermedades de base tampoco, y se establecieron, debían también irse para la casa, y se establecieron una serie de normas que regulaban la actividad al interior de las reparticiones públicas. Se prohibieron, por ejemplo, las manifestaciones, las reuniones de una cierta cantidad de personas, que fue, al parecer, lo que no se respetó en esto que ayer publicó de manera exclusiva Sabes.cl, y que habría ocurrido, y que ocurrió más bien, a inicios del mes de octubre, cuando una funcionaria... le hicieron una convivencia que le llaman su ágape, o como se dice en Ñuble, un compartir, ¿ah? Que ahora no se puede hacer el compartir, menos en una repartición pública, y de ahí resulta que la propia persona que se estaba festejando, al parecer, estaba con COVID, y tuvieron que irse 17 funcionarios públicos con licencia médica por contacto estrecho y hacer cuarentena preventiva. Esto pasó a principios de agosto, ayer lo publicó Sabes, y esto ha generado una serie de reacciones que son el objeto de los comentarios de nuestros estelares, en tanto cuanto afectan a funcionarios públicos y a reparticiones públicas. Vamos a comenzar con Flor Baize, tu opinión respecto de este asunto.
Sí, Álvaro. Bueno, obviamente esto, según lo que señala Sabes, no es una conducta absolutamente errónea, impropia, indebida, que no debió haber ocurrido claramente. Si el sentido fuese precisamente el compartir, como bien dices tú, Álvaro, eso ya no puede ocurrir, menos en una repartición pública. La responsabilidad de todos, estamos claros, la hemos reiterado muchas veces, todos tenemos responsabilidad en esto, hay normativas que hay que cumplir y evidentemente son para prevenir la salud de cada uno de nosotros y evitar los riesgos que obviamente en situaciones como esas se aumentan y que ahora por lo que informa Sabes, si eso es tal cual así, digamos, obviamente una cuestión que no hubiera ocurrido y tiene que hacer la investigación que corresponda y las sanciones que corresponda. Yo creo que en esto nadie puede estar al margen del cumplimiento, por una parte, de lo que se impone como obligación y como normativa, y también ir mucho más allá. Ojalá todos fuéramos más allá en el sentido de ser mucho más responsables y esperarnos en cumplir o en adicionar medidas que pueden resultar excesivas incluso, pero que en esto nunca están de más. Así que francamente lamentable que eso ocurra, y además por una razón que, como se señala, era de una, entre comillas, celebración, era una despedida, entiendo por lo que leí en el portal, de una persona que se alejaba del servicio, digamos, pero eso, lamentablemente hoy día, eso no es lo que no se puede hacer, porque da lugar a lo que ocurrió, a tener que 18 personas o 17 creo que tuvieron que estar aisladas porque tenían riesgo por la persona que estaba contagiada. Es decir, lo que ustedes estaban conversando antes, lo que reiteramos, lo que reitera la autoridad, lo que reiteran todas las instituciones, las personas, y compartimos mucho las medidas que hay que hacer, es lo que hoy día lamentablemente vemos que no se cumple, y en una repetición pública donde hay mucho más, creo que el estándar ahí es mucho más alto también respecto a la exigencia de las personas respecto al cumplimiento de las medidas.
Enrique Inostroza, por coincidencia, a principios de agosto se fue Daniel Escobar, el seremi de Obras Públicas. Él presentó su renuncia voluntaria por razones personales que efectivamente son atendibles y que no tienen, digamos, ninguna objeción desde el punto de vista de que haya una cosa rara, oculta, nada, él se va. Pero queda la seremi descabezada, y pasan cosas como esta. Y estamos a 26 de octubre y todavía no hay seremi de Obras Públicas. Es decir, lo hay porque hay una regla de subrogación, en fin, y todo, y hay un seremi subrogante que es Aldo Cariaga. Pero no hay uno titular. Y ocurren este tipo de cosas al interior del gobierno coincidentemente.
Digo. O sea, no solamente, para ser muy preciso, no solamente no hay seremi de Obras Públicas titular, no hay director del servio titular. Me da la impresión, no quiero hacer más
ayer
de...
Lo nombraron.
¿Oficialmente? Oficialmente. Un año. Sí. APP.
10 meses.
¿Ah? 10 meses. Imagínate.
Que no deja de ser.
Pero servio. Y director titular del Sename, tampoco. Entonces, yo creo que aquí, más allá, digamos, yo quisiera sumarme que particularmente cualquier persona que tiene una función pública, sea remunerada o no, tiene que intentar dar el ejemplo a propósito de que estamos en una situación muy particular, que esta pandemia tiene un costo de vidas, y por lo tanto tenemos que ser muy rigurosos en el cumplimiento de las normas. Pero aprovechar de decir de que una de las formas de poder recuperar importancia política a la región del Biobío dice relación con poder efectivamente que la autoridad política regional haga que la designación de titulares de los cargos ocurra, porque eso permite, primero, el principio de responsabilidad política funcione de buena manera, y segundo, que se le dé la impronta necesaria a carteras tan relevantes, en este caso como Obras Públicas, y llamo la atención del Sename, porque el Sename es una cartera que, particularmente en declaraciones de este propio gobierno, le dio importancia, pero parece muy grave de que todavía no tengamos un titular de esa repartición en el BIOE.
Hace un par de semanas, a propósito de lo que plantea Enrique Flor, se volvió a publicar en un diario de circulación regional un aviso de la alta dirección pública llamando a concurso precisamente para llenar el cargo de director regional del Sename. Ha pasado tanto tiempo, Flor Weisse.
Mira, sí, esa es una necesidad que yo coincido con Enrique en la necesidad de que los cargos se puedan estar, digamos, las titularidades de los cargos estén a la brevedad dentro de lo que significa el sistema de alta dirección pública, que efectivamente creo que en el servicio fue excesiva. No tengo explicación, o no sé qué explicación tendrán quienes tienen que nombrar para haber demorado tanto una cartera tan importante y tan relevante como es el Servio, efectivamente, y como también el Sename. Ahora el Sename está en concurso, el concurso está corriendo, por lo que entiendo, porque hay personas que están postulando, digamos, y se hizo las bases y se hizo la publicación, que también tardó dentro de lo posible, pero está dentro del rango, digamos, porque lo que ahí ocurrió, entiendo, es que se quiso nombrar a la persona, digamos, a la nacional primero, y después empezó el concurso a correr para el Sename. Esperemos que vaya de acuerdo a los tiempos eso y funcione como todos queremos. Mira, aquí no es que el concurso no... Los plazos del concurso son establecidos por ley, sí. Y eso está corriendo. Si el tema es que cuando llegan las ternas, que están ahí ya, o ternas o quinas, la calificación última, ahí es cuando viene el tema de la designación y quién es el o la elegida, que se demora tanto, excesivamente. A mi entender, ocurrió con el serbio. No sé, por eso digo, las explicaciones, las razones las desconozco, pero eso es lo que nadie quiere que ocurra, porque finalmente las personas que postulan y las que llegan al final del último ciclo tienen las condiciones, tienen los requisitos, por eso llegaron ahí, y lo que tienen que hacer es asumir la responsabilidad respecto a quién es la persona que les parece que tiene las mejores condiciones para estar en el cargo, pero nominar, designar, porque no pueden estar descabezados estos cargos, y esperemos que cuando llegue la etapa de que se cumpla la terna, en el caso del Sename, esto ocurra, el nombramiento no demore más allá de 2 semanas, que yo creo que es lo que es razonable ese plazo, pero creo que lo del Sename tiene un plazo que no es equivalente a lo del Servio. Creo que eso ha sido uno de los pocos que se ha demorado, creo que no hay otro que se haya tardado tanto después de estar ya la terna elegida, digamos.
Bueno, el presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgó ayer la ley que brinda más facultades al CERVEL, también ha emitido algunos mensajes hacen comprender que el presidente de la República no está por permitir que se habilite una forma distinta del sufragio que no sea el personal y presencial, y además secreto, ¿cierto?, para las personas que están con COVID, que no son pocas, y que seguramente va a ser un tema que se va a discutir en los próximos días. Pero a mí me gustaría hablar respecto de esta polémica que se establece al interior de la UDI, estimada Flor Weisse. Esto a propósito de las declaraciones de Joaquín Lavín primero, que se declara como socialdemócrata, y la reacción que tuvo Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, que se declara dispuesta a ser candidata presidencial para oponerse a la candidatura de Joaquín Lavín, y sobre todo sus expresiones. Delante dijimos que las íbamos a repetir aquí con Carolina y lo vamos a hacer. Evelyn Matthei dice respecto de Joaquín Lavín: ¿qué tiene en la cabeza? Si quisiera votar por un candidato socialdemócrata, preferiría a Ricardo Lagos Weber por sobre Lavín, sencillamente porque Lagos Weber siempre ha sido un socialdemócrata y por lo tanto es una persona creíble. Evelyn Matthei dijo: Lavín perdió el ancla y está dejando un espacio. Y ahí están. ¿Qué es lo que te parece, Flor Weisse, esta batalla que se está dando al interior de la UDI, con dos de sus figuras emblemáticas por lo demás?
Sí, no, mire, bueno, yo no creo que sean batallas, francamente, yo creo que son opiniones de ambos, en este caso Evelyn Matthei y Joaquín Lavín son figuras importantes dentro de la centroderecha y dentro de la UDI, claramente, pero decir que va a enfrentar o dispuesta una candidatura para enfrentar a Joaquín Lavín, creo que no es el mejor camino hoy día. Lo que necesitamos es unidad y tener unidad en la centroderecha, efectivamente. Ahora, son opiniones y son válidas y se respetan todas. Yo creo que, mira, francamente, lo que dijo Joaquín Lavín, que fue las entrevistas que dio el fin de semana, en fin, la tercera en televisión luego, reflejan lo que él está pensando y cómo ha evolucionado. Y yo creo que aquí perfectamente, bueno, y el punto central es creerle o no. Bueno, Evelyn Matthei señala que no es creíble. Yo creo que aquí el punto es si uno le cree o no. Yo creo que él ha evolucionado.
¿Tú le crees?
Y ha cambiado. Sí, yo le creo, yo creo que ha evolucionado, porque además la sociedad y el país, y Chile particularmente, ha cambiado, la sociedad y el mundo está cambiando, y yo le creo cuando dice que las personas no quieren extremos, y no quieren cada vez menos pensar en las derechas o las izquierdas extremas, y ni siquiera derecha o izquierda, buscar puntos de encuentro. Yo creo que Lavín está caminando más al centro, claramente, porque también está pensando que de esa es la forma en cómo tiene más posibilidades de llegar a final con su candidatura.
Pero mira,
y lograr el éxito.
Fíjate,
pero
que ayer Lavín aclara sus dichos, incluso los profundiza y los reafirma, porque escribe en el Mercurio, escribe y dice en el Mercurio ayer: siendo de centro-derecha, soy capaz de salir de mi trinchera e incorporar la mirada de la socialdemocracia. Lo que pasa es que eso no es una declaración menor, Flor. Seguramente Enrique va a hablar de eso, pero la socialdemocracia se opone, por ejemplo, radicalmente y de forma definitiva al principio de subsidiariedad del Estado que está consagrado a la Constitución Política del 80 y que sienta las bases del régimen económico que ha sido defendido por la UDI. Flor Weisse.
No, pero mira, yo creo que ahí eso está considerado, está claro, si tú lo planteas así, extrema y tajantemente así, pero claramente no, Lavín no ha renunciado a la UDI ni va a salir hasta ahora, y está representando a la centro derecha, por lo tanto lo que está diciendo
¿Qué te ríes,
es que
Enrique? Enrique se ríe aquí, Flor.
Sí que se ríe. No, me imagino que se está riendo, pero yo creo que, claro, cuando hablamos de la socialdemocracia estamos hablando, la gente piensa que está hablando de izquierda extrema, y estamos hablando que socialdemocracia, ya si lo vemos los países europeos, una socialdemocracia que es mucho más evolucionada, y que yo creo que, y yo creo que sí, lo que está haciendo Lavín cuando habla de eso es en relación a ver cómo es la relación del Estado con los ciudadanos, cómo es la relación de un gobierno, en este caso que es unitario, con los sistemas de que la posibilidad de la equidad, de la igualdad sea más perfectible, cómo nos relacionamos, por ejemplo, con las regiones, cómo se hace la descentralización, cómo se hace que la distribución de los recursos sea tomada a lo menos un 25% por los territorios, por los gobiernos locales. Creo que va enfocado a eso, y donde también el Estado quizás tiene que tomar un rol más allá de lo subsidiario en cuestiones que son de los derechos sociales, por ejemplo, en la reforma de pensiones. Creo que ahí hay que tomar y tener una mirada que ya probablemente no es solo un rol netamente subsidiario, porque hay cuestiones en donde el Estado tiene que tener una participación o una relación con el sector, con los ciudadanos, con el sector privado, incluso que sea más beneficioso, sin por ello dejar de mantener otros principios, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, el derecho a la equidad social, y el derecho también a la seguridad pública, a otros temas así que son coincidentes plenamente con lo que es la derecha o la UDI en este caso. Mira, yo creo que aquí todavía queda mucho paño por cortar, y creo que lo que sí comparto con Lavín es que lo único permanente es el cambio, y Lavín en sus primeras candidaturas dijo, su eslogan era "Vive el cambio", y por eso yo creo que una persona que se identifica con poder migrar y ir también evolucionando a lo que la sociedad y las personas están pidiendo, y si no, no veamos por qué tiene el resultado que tiene en encuesta. O sea, yo creo que si es por credibilidad de la ciudadanía, la tiene, absolutamente.
Enrique Inostroza, usted se reía aquí.
No, yo me parece bien que las ideas de la centroizquierda triunfen en el país, diga, pues terminan siendo apropiadas por personas que a mi juicio solo buscan un tema electoral, ¿eh? Yo en eso puedo. Lavín es candidato presidencial, es candidato a la UDI, y lo que la UDI tiene que resolver si efectivamente va a apoyar las ideas de Lavín. Y claramente hasta el momento no lo ha apoyado, porque cuando él habla de la socialdemocracia, tú mismo, Flor, hablas sobre el tema de la del Estado subsidiario, un Estado más activo, es totalmente contradictorio con que, no es el caso tuyo, pero el caso de la UDI como partido, la presidenta nacional, su directiva, esté por el rechazo, a propósito que estamos a 2 meses del plebiscito por una nueva constitución. Entonces es contradictorio. Y lo segundo es que Lavín también, digamos, y la ciudadanía lo tiene claro, sabe quién es, esto, Viva el Cambio, el bacheletista aliancista en su momento, pero también cuando hay que recordar que él fue alcalde de Santiago. Si hoy día es alcalde de Las Condes, una comuna que solo para efecto de graficar lo que significa, la comuna de Las Condes en términos de parque de seguridad ciudadana, parque vehicular de seguridad ciudadana, camionetas municipales de seguridad ciudadana, es más las camionetas municipales que la suma de vehículos policiales de carabineros e investigaciones. O sea, es una municipalidad que tiene todo para efecto de hacer cosas. Cuando a Lavín le tocó administrar algo distinto,
Santiago,
que Santiago, su gestión, reconocida por todos, fue un fracaso. Entonces yo creo que también hay que aquilatar quién es Lavín. Eso es una primera cosa sobre esto. Y tiene que resolver respecto de que claramente la lógica de un gobierno en Chile es que gobierne. Aquí nosotros no elegimos un emperador o un rey, elegimos alguien que dirige una coalición. Y por lo tanto, tiene que explicar si efectivamente en su gobierno va a gobernar o no con la UDI. UDI que es Jacqueline Van Rysselberghe, UDI que es Coloma y un grupo de diputados que recorren todo Chile diciendo que hay que votar rechazo. Son cosas de ese estilo que en los próximos meses creo que Lavín tiene que clarificar. Permítanme una sola cosa a propósito de algo que pasó Corbata, que dijo recién Álvaro, sobre el tema a propósito del voto para el próximo 26 de octubre. Yo creo que una de las labores nuestras es generar también certezas de que se están tomando las medidas para efecto de garantizar un plebiscito que sea seguro sanitariamente. Desde el punto de vista de los datos a propósito de los contagiados activos en Chile,
sí, sí,
representan hay aproximadamente 16.000 infracción, según las cifras oficiales, representan el 0.112% del padrón. Si lo llevamos a números, en Chile, en la última elección presidencial, no pudieron votar cerca de 20.000 personas que estaban cumpliendo con penas de reclusión sin haber perdido su calidad de ciudadano. Y nadie dijo nada. Entonces hoy día, inclusive, si se dijera, mire, una persona que está contagiada, reconocida, digamos, con COVID, no va a poder ir a votar, eso tampoco va a significar un cambio tan sustantivo desde el punto de vista del padrón electoral. Entonces, tenemos que ser capaces de poner, como alguien dice, la pelota al piso, ¿no? Para efecto de saber
aquí,
cuáles son los puntos y de qué estamos hablando cuando hablamos de plebiscito y contagiados.
Yo la futbolera.
Sí, oiga, Flor Baice, fíjate que yo tengo hace varios días que me he quedado con una pregunta atragantada.
¿Ah? Ya.
Y está vinculada con esta prescindencia del gobierno respecto del plebiscito del apruebo y el rechazo. ¿A ti te parece que el gobierno tiene que ser prescindente? ¿Estás de acuerdo con esa prescindencia, Flor?
Enrique. Primero quiero decir que lo de Lavín, del desmarque de los partidos, yo creo que Lavín tiene muy claro que él tiene que gobernar después con los partidos y con los partidos de la centro-derecha, y él no ha dicho en ningún momento que está denostando de la política de los partidos, y este es un tema que tiene que resolver la centro-derecha efectivamente respecto al candidato y haber más opiniones, debates quizás dentro de nuestro sector para finalmente tener un discurso único con respecto a Lavín. Yo creo que él fue el de los primeros que partió diciendo que estaba por el apruebo desde un comienzo, desde que partió, cuando se firmó, digamos, cuando se hizo el acuerdo. Y no es que haya cambiado ahora, ni haya estado haciendo respecto a que se acerca la fecha, digamos. Así que yo en ese sentido creo que él tiene esa visión. Creo que él cree que el apruebo es lo mejor. Y también cree y sabe que tiene que trabajar con los partidos políticos y con la derecha, con los de centro derecha y con los otros también.
Nos queda un minuto,
Flor. Creo que ese es un tema que tiene que resolverse entre el sector. Claramente va a haber más debate y van a haber otros que van a salir seguramente opinando. Pero fíjate que la presidenta del partido, que en algún minuto había sido muy dura con Lavín, ahora ha sido mucho más suave y ha dicho que son mucho más las cosas que nos unen o que unen al partido que la que dividen con Joaquín Lavín, eventual candidato presidencial. Así que bueno, creo que queda todavía pega con eso. Y en relación a lo de que dice Enrique, sí quiero lo de los contagiados. Yo creo que el CERVEL tiene toda la ahora, de acuerdo a la ley, digamos, van a tener facultades, pero yo también creo que las personas que están contagiadas, francamente, si no pueden ver la forma en que el riesgo sea prácticamente cero, creo que simplemente es lo más seguro y es lo que corresponde proteger la vida de las personas, y si no pueden ejercer el derecho, en este caso creo que el derecho a la vida más que el derecho a voto es primero, y porque el porcentaje además no es un porcentaje que esperemos sea ojalá mucho menor de contagiado al día de la elección, digamos. Y respecto a la presidencia, mira, yo creo que las personas tienen todo el derecho a manifestar su opinión, sean ministros o quien sea, tienen el derecho a hacerlo, pero de ahí a ser parte de activismo y hacer campaña por una u otra de las dos opciones, creo que no es lo que corresponde. Yo creo que el gobierno en eso tiene que mantener presidencia, en participar activamente en lo que es la campaña, netamente, eso creo que no debe hacerlo.
Y tú, Enrique, ¿qué es lo que piensas así en 30 segundos? ¿Presidencia o no presidencia?
Presidencia en términos de uso de recursos públicos, sí, eso sí. Es un dato fundamental.
Obvio, está por
contraloría. Pero en un proceso tan importante para Chile, creo que la opinión de las autoridades creo que debería manifestarla.
Yo creo que
no se pueden restar aquello. Yo creo que ahí más bien hay un cálculo político, ¿ah? Para efecto de no quedar, muchos de ellos que están firmemente por el rechazo, no quedar casados con un resultado que lo más probable que sea muy perjudicial respecto a esa opción.
Muchas gracias, Flor.
Bien, gracias a ustedes. Buen día, Enrique, Carolina, buen día. Álvaro.
Gracias, Flor. Gracias, día. Enrique. Buenos días. Los estelares han estado una vez más en buena costumbre. Adelante, Enrique. Enrique Inostroza y Flor Baice. Buenos días.
Carolina Vilches y Álvaro Migueles son los conductores de Buena Costumbre. Escuchan, saben, opinan. Es Buena Costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Bueno, y hoy estamos muchísimo más digitales. Esto del coronavirus, del confinamiento, nos tiene teletrabajando, nos tiene conectados a full, y de hecho ahora y en un tiempito más podremos disfrutar desde del 5G, de la tecnología 5G. Y Esvío no se ha querido quedar fuera de este proceso y está a tu disposición las 24/7. Eso significa que ya no tienes que ir a la oficina para pagar tu cuenta, por ejemplo. Puedes hacerlo a través de la sección de pago en línea, que puedes encontrar en la página www.esvio.cl. Olvídate de ir a la oficina y accede al pago de tu cuenta de manera más fácil, rápida y segura. Esvío, soy tu agua siempre.
Cerraduras Digitales VOC es la forma de decirle adiós a las llaves. No más llaves, son cosa del pasado. Olvídate de las llaves y cámbiate a Cerraduras Digitales VOC. Las puertas ahora se abren con una clave o con tu huella digital. Es mucho más seguro. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC y olvídate de las llaves. Entra a www.voc.cl. Cerraduras Digitales VOC. Be smart.
Una reflexión que sirve para poner cara al nuevo día es la voz de la esperanza, que es lo último que se pierde. Es una buena costumbre.
Mientras pensemos que la felicidad estará dada por algún suceso externo, seguiremos viviendo eternamente en el sufrimiento. Cuando descubramos que en verdad la felicidad solo puede ser cosa de un espíritu interno, nos daremos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido.
La voz de la esperanza, con Esperancita, aquí en Buena Costumbre. Estamos a 5 minutos de las 9 de la mañana, terminando esta edición número 75 del miércoles 26 de agosto de la primera temporada de Buena Costumbre. Nos quedan los titulares que son presentados por Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Un nuevo atentado en la provincia de Arauco dejó un camión que cargaba mercadería en su, hacia un supermercado de Lota. Esto en la ruta P60 en las cercanías de Contulmo. Según el relato de carabineros, desconocidos habrían amenazado al conductor obligándolo a descender para posteriormente incinerar la máquina.
La Confederación Nacional de Transporte de Carga anunció que la paralización de este jueves será pacífica y que no va a interrumpir la cadena de abastecimiento.
Lo conversamos esta mañana. La actividad de despedida en el MOP Biobío obligó a 17 funcionarios a tomar cuarentena por contagios de coronavirus. A raíz de esta situación, la Seremi de Salud anunció un sumario administrativo para determinar sus responsables.
También esta mañana, en Buena Costumbre, el presidente del directorio del Ferrocarril del Sur, FESUR, dijo que soterrar la vía férrea en el centro de la ciudad de Concepción cuesta 230 millones de dólares.
Boletín Comercial dejará de publicar las deudas educacionales, según anunció la Cámara de Comercio de Santiago, que es la administradora de estos boletines. La omisión de este ítem va a beneficiar a 275 mil personas aproximadamente.
Hasta el 31 de octubre se ha extendido el plazo para la renovación de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE.
El presidente Piñera promulgó la ley que faculta al CERVEL para tomar medidas de seguridad sanitaria durante el plebiscito de octubre.
El Congreso despachó a ley el proyecto que regula el financiamiento de las campañas electorales para el plebiscito del 25 de octubre.
La Fiscalía Regional del Maule formalizó por femicidio a Gary Valenzuela, imputado por el crimen de la carabinera Norma Vázquez.
Imágenes de un sorprendente desierto de Atacama nevado dieron la vuelta al mundo. Son fotos del desierto más árido del planeta, ahora cubierto de nieve.
Chile ya supera los 400.000 contagiados por coronavirus, una cifra que a nivel nacional en las últimas horas muestra un aumento de 1.400 casos y 42 personas fallecidas.
En la región del Biobío la situación sigue en aumento, pese a que con una disminución en la cantidad de casos reportados. 15.900 es el total. La última cifra de contactos nuevos ayer alcanzó a 148.
La ocupación de residencias sanitarias en la región del Biobío también ha aumentado. El 67% de ellas está siendo utilizada por pacientes COVID. Y entre el 14 y el 23 de agosto se registró una variación de 598 pacientes a 663.
Ya pues, hemos llegado al final de nuestra buena costumbre de hoy día, que hemos comenzado como todos los días puntualísimo a las 7 de la mañana.
Así es, los esperamos mañana a la misma hora por el mismo canal, como decían antes.
Y en el mismo punto del dial.
En el mismo punto del dial, los esperamos a través del 88.5 en Concepción, en el 92.1 en Los Ángeles y en el 88.9 en Leu, además, por supuesto, de la señal de Facebook Live de Sabes.cl.
Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Svio, Soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales Vogue. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Álvaro Migueles y Carolina Vilches conducen La Buena Costumbre de hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM. Con el respaldo informativo de Sabes.cl.